Estoy un poco triste hoy, ya te voy a contar. Ayer estuve por Cromañón. Ya sabes, lo que sigue es lo que hay, lo que no gusta se puede cambiar.
Todo el mundo gritando, gritando, no me quiero morir, no me quiero morir.
Quedó todo oscuro, pero oscuro, oscuro, o sea... Yo creo que esa oscuridad no la conoce nadie más que los que estábamos ahí adentro.
Empezaron a decir, corran, corran, qué sé yo, que nos morimos todos.
Nunca tuve la sensación de que me iba a morir, hasta que en un momento escuché una chica que gritaba que no se quería morir todavía. Es como que digo, bueno, puede pasar.
Yo vi a mis yernos con una cara totalmente descompaginada, con un amigo. Le digo, pasa, ¿ves qué pasa? Bueno, lo habían encontrado en la morgue, Alex.
La Municipalidad de Buenos Aires es responsable de estas muertes. Que se dejen de controlar pelotudeces. Y que vayan a controlar lo que tienen que controlar, ¡carajo!
Debía haber clausurado el 25 de noviembre si no tenía, como no lo tenía, el certificado de bomberos.
Vas a ir a buscar tus hijas a la morgue. De la misma forma que yo fui a buscar a la mía. Eso es lo que me dijeron.
Nosotros estamos muertos, los padres estamos muertos.
La tragedia del 30 de diciembre de 2004 en la discoteca Cromañón de Buenos Aires no es más que la prueba fehaciente de la negligencia de los gobernantes de la municipalidad porteña que mantuvieron abierto el boliche sin la autorización de bomberos. Esa misma noche, 193 adolescentes perdieron la vida mientras observaban el recital de una de las bandas de mayor crecimiento en los últimos tiempos en la escena argentina, Callejeros. Una bengala fue la responsable de incendiar una malla sombra colgada en el techo del local y así comenzó todo. El efecto Cromañón no solo se vivió en Argentina, sino que las autoridades de la Intendencia de Montevideo, junto al Departamento de Bomberos, realizaron inmediatamente los controles necesarios para evitar ese tipo de tragedias a este lado del Plata. Hoy, a casi 2 años del siniestro en el boliche del barrio 11 de Buenos Aires, les proponemos dar una mirada a la noche montevideana. Durante la próxima media hora, el efecto Cromañón, fobia de realidad, informe de Federico Dalmau. Fede, antes que arranques, un apunte. Si alguien estuvo o vio el cierre del partido que Goes le gana a Aguada hace 2 días en el cilindro, es impresionante la cuetería que sale terminado el partido al grado de la transmisión de Tempo en un momento y dice Sonsol, señores, esto así no puede seguir, nos vamos. Era impresionante la cantidad de fuegos artificiales que empiezan a salir en un lugar cerrado en el medio de una tribuna que se estaba despoblando y con la cancha llena de gente. ¿Quién pudo entrar al cilindro con esa cantidad de fuegos artificiales?
Y ahí aparece la palabra de la que Federico se va a ocupar, salidas de emergencia.
Bueno, ¿qué agregar a lo que acabamos de escuchar en la introducción a este informe, ¿no? A los padres, a los hijos. Bueno, y qué decir también sobre la desesperación de los padres que vieron partir a sus hijos rumbo a un recital y en muchos de los casos los fueron a buscar a donde ningún padre debería de entrar jamás, ¿no? Esa noche del 30 de diciembre de 2004 marcó un punto de inflexión en el público, en las autoridades, en los músicos y en cada uno de nosotros. Hablamos hace unos segundos, hablábamos, vos Gonzalo hacías referencia, al efecto Cromañón como una fobia, una realidad. El efecto Cromañón tiene ambas cosas. Todos recordarán lo que pasó en la tienda Icuá Bolaños del shopping de Asunción en Paraguay, donde perdieron la vida 464 personas después de una explosión y posterior incendio del local comercial. Claro, uno se pregunta, ¿no hubiera pasado nada si los dueños del local no hubieran cerrado las puertas de emergencia para evitar que los clientes se fueran sin pagar? Algo similar fue lo que pasó en el boliche Cromañón del barrio 11 de Buenos Aires, donde 193 jóvenes perdieron la vida producto de la inhalación de humo al iniciarse un incendio provocado por una bengala encendida dentro del boliche propiedad del empresario Omar Chaván.
Yo recuerdo, Federico, estaba precisamente en Punta del Este cuando esto ocurría. El efecto se empezó a medir también allí, donde por lo general a finales de diciembre se empiezan a abrir los boliches. Pero bueno, ¿qué pasó en Uruguay? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Creo que los que nos que dejás pensando a todos.
Bueno, cuando pasó lo que pasó en Cromañón, inmediatamente se generó un efecto dominó en cuanto a la seguridad de los boliches nocturnos. Esto no quiere decir que a raíz de lo ocurrido se generó una política de control inmediata, sino que desde hace muchos años se trabaja en el tema en forma correcta, según manifestaron empresarios de los boliches nocturnos aquí en Montevideo. En ese momento, el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Bomberos y la División Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo, hizo un relevamiento de la seguridad y dicho informe arrojó como resultado que en Uruguay un alto porcentaje de los locales nocturnos está en regla. Pero muchos de ustedes saben, los que recorren la noche, los que salen cada fin de semana o en la semana tal vez, saben que esos locales que están en regla, algunos aparentemente no cumplen con las normas, y yo tengo en la cabeza dos o tres boliches que capaz que a lo largo del informe los vamos a ir mencionando. Les propongo escuchar al ingeniero Federico Svetresnik, que trabaja para una compañía que tiene un contrato con la institución de incendios más grande del mundo, llamada NFPA, la National Fire Protection Association. Svetresnik es profesor de acondicionamiento térmico de la Facultad de Arquitectura y especialista en detección y prevención de incendios. Bueno, al ingeniero Federico Svetresnik le preguntamos cuál sería la protección ideal que debería tener un local nocturno.
En discotecas donde hay representaciones de grupos, cuando hay más de 100 personas, tendríamos que poner rociadores automáticos en todo el lugar donde está la gente asistiendo al evento. Eso es algo que está en la norma, por ejemplo, y es muy difícil de obligar a la gente a hacerlo. La cantidad de puertas, por ejemplo, que va en función del número de personas. El ancho de las puertas que va en función del número de personas. Hasta 500 personas tú tienes que obligatoriamente poner dos puertas. Esas puertas a la vez tienen que estar separadas por lo menos la mitad de la diagonal del edificio. Si son más de 500, tienes que poner tres puertas. El ancho de esas puertas tiene que estar dimensionado más o menos en el orden de los medios, media pulgada por persona.
Queda claro, después de escuchar al ingeniero Svetresnik, que en Uruguay estamos muy lejos de lo que
difícil
sería...
Difícil ver todo eso que él describía.
Es lo ideal, exactamente. Ahora soy yo quien les quiere hacer una pregunta, bueno, a ustedes, a vos, Gonzalo, a Alejandra, a los oyentes. ¿Cuántos de ustedes cambiaron sus hábitos al entrar a un boliche o a un pub después de lo que pasó en la tragedia de Cromañón?
Yo, por lo menos, empecé a mirar cómo estaban las salidas de emergencia. Incluso para un amigo que tenía un local nocturno, le pregunté, me dijo que había sido las inspecciones a la semana siguiente mucho más duras que en el momento de la habilitación.
A mí me está pasando que, por eso sale este informe, que estoy sufriendo el famoso efecto Cromañón, tal vez por una fobia a que me pase lo que le pasó a esos 193 jóvenes en Argentina o a los 464 personas que murieron en Paraguay. Bueno, en el caso de Cromañón, que cuando tuvieron la oportunidad de escapar del lugar, las salidas de emergencia se encontraban con candados y se encontraron con puertas trabadas. ¿Cuántos padres pasan la noche en vela esperando que sus hijos vuelvan de divertirse, de bailar o de ver un recital? Por eso una campaña, la promo de lo que pasó en la tragedia de Cromañón era, bueno, que para que cuando nuestros hijos salgan a bailar, vuelvan bailando, ¿no? Es un poco, por eso se plantea esto de la seguridad. El objetivo de este informe no es hacer que los padres le prohíban salir a sus hijos, ni que vayan con ellos a los boliches para ver si es seguro o no. El objetivo de este informe es que aprendan a saber controlar una situación ante esta magnitud, porque muchas de las muertes no se producen por el fuego o el calor, sino porque en muchos de los casos las personas son víctimas de un ataque de pánico al momento de huir del local. Bueno, por eso en Cromañón muchas de las víctimas fueron porque fueron pasadas por arriba por otros que intentaban salir. Ahí no importa otra cosa que salvarte vos y no importan los demás, ¿no?
Bien, hablábamos de las salidas de emergencia. Supongo que esa es la clave. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de entrar a un boliche?
Son varias las cosas que hay que tener en cuenta. Tal vez la palabra varias asuste un poco, pero van a ver que no lleva más de uno o dos minutos. Sobre las precauciones que hay que tomar a la hora de ingresar a un local, consultamos nuevamente al ingeniero Federico Svetresnik para ver qué nos recomienda.
Una vez que entraste al local y antes de que comience el incendio, tener perfectamente identificadas las salidas. Eso lo tendría que saber todo el mundo. Yo voy a un lugar, a ver, tengo la entrada por donde entré, perfecto, es una salida, y a ver, busco otra. Entonces ya tengo ubicadas las dos salidas. Después me quedo bailando y charlando y lo que quiera, pero sé dónde están. Primer cosa, señalización, saber que hay señalización correcta para llegar a esa salida. Si veo que solamente está la entrada nada más, me pondría nervioso. Ahí ya sería una cosa complicada. Después, si aparece un incendio, tratar de calmar a la gente, que no entre en pánico. Lo peor que puede pasar es eso, perder el control. Y por último, el humo es aire caliente, va para arriba. Entonces la forma de salir sin respirar humo, que es el causante de la mayor cantidad de muertes, porque es la toxicidad del humo y no el calor del fuego, es gatear, caminar por bajo del piso, del metro hacia abajo, salir gateando por ahí. O sea, eso es una buena recomendación también. y en lo posible ayudar a las personas mayores y a los niños. Eso ellos no saben ni tienen ni pueden tomar decisiones.
Recuerden también que estas normas son universales y son aplicables a cada uno de los lugares a los que accedemos, ya sea a un bar, a un pub, al cine o al teatro del círculo, por tirar un ejemplo.
¿Cómo son esos controles en Montevideo? Por lo pronto, para tener claro qué se está haciendo.
Los controles a locales y boliches están a cargo del Ministerio del Interior, o sea, del Departamento de Bomberos y de la División Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo. Les propongo hacer una recorrida por los dos departamentos encargados de realizar estos controles. Primero consultamos al oficial principal Jorge Roqueta, del Departamento de Bomberos, para ver cómo se viene trabajando hasta el momento en los controles a los boliches nocturnos.
En primera instancia hay una ley, que es la Ley de Prevención de Incendios, la 15.896, que determina que todo local debe contar necesariamente con la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Y fundamentalmente, vale la pena destacar de que se trabaja muy en coordinación de criterios, inclusive con la Intendencia Municipal de Montevideo, por lo que podemos decir que en general todo lo que es, por decirlo de alguna manera, el área de la movida nocturna de Montevideo, de esparcimiento, de diversión, se está hablando de locales que prácticamente están en buenas condiciones de seguridad o por lo menos están en la tramitación en vías a completar todo lo que son las exigencias de bomberos. En la medida de que no estén finalizados los trámites finales de habilitación, la norma actual establece de que el propietario, el responsable, debe contratar un servicio, por decirlo de alguna manera, de guardia de bomberos, de personal para ese local hasta tanto no se cuenta con todas las medidas de seguridad y de hecho se aplica de esa forma.
También consultamos al jefe de la sección espectáculos públicos de la Intendencia de Montevideo, Julio Dide, que nos habla sobre los controles que realiza la Intendencia.
Nosotros como primera cosa lo que le exigimos a los locales es que estén todos habilitados por la Dirección Nacional de Bomberos para tener el permiso que otorga el servicio nuestro. Después, entre otras habilitaciones, se requiere la habilitación municipal, la de regulación alimentaria, instalaciones mecánicas y demás. Y bueno, se controlan que las medidas de defensa contra incendios estén en los lugares indicados y con la carga vigente, que las puertas estén libres de todo obstáculo y que las salidas de emergencia estén señalizadas y sin también obstáculos y que no estén cerradas con candados o llaves, simplemente tienen que estar cerradas con un pasador tipo Mauser de fácil apertura en caso de emergencia. Y bueno, controlamos también la capacidad locativa de los locales. Y bueno, con éxito, porque evidentemente, felizmente no han ocurrido accidentes de destaque en los últimos años aquí en la ciudad de Montevideo.
Según lo que me dijeron algunos empresarios de la ciudad vieja, los controles se hacen todos los fines de semana, pero consideran que hay un exceso a la hora de poner las multas, argumentando que los inspectores cobran comisiones por multa y por eso se exceden a la hora de los controles, pero eso será tema de próximos informes. La Intendencia controla baños, las salidas de emergencia, la cantidad de gente al momento, las luces de emergencia, entre otros controles necesarios para la seguridad de los boliches. Muchos de ustedes recordarán que uno de los factores principales en la tragedia de Cromañón fue el exceso de público en el local, o sea, cerca de 6.000 personas en un boliche con capacidad para 3.000. Eso fue uno de los factores que jugó en contra a la hora de evacuar el local. Estamos hablando de muchísima gente intentando salir por una única puerta habilitada, eso es de lo que hablábamos hace unos minutos. La capacidad de un local está indicada en el digesto municipal, estamos hablando de una persona por metro de local y o centímetro de puerta. Esto quiere decir que si uno tiene un boliche de 200 metros cuadrados, a modo de ejemplo, pero una puerta de 2 metros solamente estaría habilitado para el ingreso de 200 personas. Por eso uno se plantea el ejemplo del Estadio Centenario. Ante la necesidad de tener que evacuar el estadio con esas pocas puertas que hay, sería prácticamente imposible. Sobre la capacidad locativa de los boliches, consultamos nuevamente al jefe de la sección espectáculos públicos de la Intendencia de Montevideo, el señor Julio Díez.
Si nosotros fijamos la capacidad de un local que se compone de 2 pisos o de 2 plantas y por decir algo tiene capacidad para 500 personas en las 2 plantas y se reúnen todas en la planta baja y la planta alta queda libre, está dentro de la capacidad que la Intendencia le marcó. Lo ideal sería que se redistribuyeran los 2 espacios que tiene tanto en la planta baja como en la planta alta, pero lo que procuramos es que se mantenga en la capacidad que nosotros le estipulamos en base a las áreas que tiene el local, ajustándose a la capacidad que le marcó la Intendencia digo, no le marcó la capacidad por tantos en planta baja y tantos en planta alta, porque tiene una entrada general que le habilita para ingresar tanto a la planta alta como a la planta baja.
Bueno, está claro que acá hay cosas que también dependen de los dueños del local, como la distribución del público en aquellos locales que cuentan con doble piso o con varios sectores.
Hacemos la pausa, al volver vamos a ver qué pasa en los espectáculos al aire libre y las famosas bengalas. De eso van a hablar músicos y organizadores. Empiezan a llegar algunos mensajes de la audiencia. Recuerden las vías de comunicación: 9020810 en perspectiva arroba espectador.com.uy, 1711-0810. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el efecto Cromañón en Uruguay. Están llegando muchísimos mensajes de ustedes a través del 9020810, a través de perspectiva@espectador.com.uy, a través del 1711-0810. Por ejemplo, Carlos del Centro dice que algo que mejoró las cosas un poco es el tema de no dejar fumar adentro de los boliches, que muchas veces las colillas semiprendidas generaban un peligro latente. Eve de Barrio Bellavista, por el 9020810, dice, habría que ver qué pasa en algunos teatros. Dice que a ella le preocupa mucho, por ejemplo, el Teatro Estela. Dice, la parte de arriba es como si fuera una trampa mortal, no tenés por dónde salir. Yo sé que las últimas veces que fui, Eve, al Estela fui abajo, pero de las veces que he ido arriba, y diría que las últimas, debe ser hace 3 o 4 años, de repente eso cambió, yo creo que había más de una manera de bajar, que había salidas habilitadas. Pero claro, todo este tipo de cosas deberían tener habilitación, o tienen habilitación,
la tienen duda, que tener, ¿no?
Municipal y de bomberos y este tipo de cosas, de espectáculos públicos, acá en Uruguay tienen revisión anual. Bueno, por ahí quedan estos comentarios.
Bien, este fin de semana en el Pilsen Rock se pudo apreciar muchas bengalas, vos Alejandro, la que estuviste, yo sí, también, durante los 2 días, a tal punto que Garo Araquelian, de La Trampa, hizo un llamado de atención al público presente. Les propongo escuchar el momento en el que Garo Araquelian le pide, por favor, a la gente que se calme, audio que refleja la preocupación de los músicos, gentileza de la gente de Radio Futura, encargada de la transmisión oficial del Pilsen Rock, y posteriormente lo que nos decía Garo sobre el tema de las bengalas.
Hasta ahora tenemos ganado la lluvia, así que las bengalas estaría bueno dejarlas abajo, así es una noche genial, sin problemas.
El tema es eliminar la mayor parte de las posibilidades de que haya una desgracia, independientemente de la magnitud de la desgracia. Que alguien se lastime o que se lastimen mucho, bueno, tal vez es una diferencia, pero el tema es eliminar que se lastime a alguien. Y habiendo tanta bandera, las bengalas son un peligro, y sin la bandera son un peligro también. O sea, mucha gente agrupada, mucha gente chica. Y por otro lado, o sea, cómo también... ¿qué es lo que le llega a los chiquilines, no? O sea, chiquilines que de repente no tienen una cultura de rock y están fascinados por una cosa que para ellos es nueva. Y lo que le llega también es lo que le da la prensa, lo que le da los comunicadores, ¿no? Las fotos que se publican son fotos donde hay bengalas. Un fotógrafo entrega 10 fotos y el que elige la foto va a elegir el que tiene la bengala, el que tiene la mayor explosión de supuesta energía. Y entonces está siempre en lo que se hace hincapié, ¿no? Cuando hay un porcentaje enorme de periodistas que lo que hacen hincapié es en cuánto merchandising había, y en fotos con bengalas, etcétera. Bueno, eso de una forma u otra está formando opinión. Y a mucha gente que está por afuera de la cultura de rock, lo que le llega es lo que le dan los medios. Uno como artista arriba del escenario hace lo que puede.
Justo del Pilsen, por el 90-20-810, Jimena del Cordón dice que ella vio como un chico prendió una bengala, la misma salió para el costado, donde había gente, incluso varios niños, y terminó pegándole en el saco a alguien que tuvieron que tirarlo al piso y apagarle con,
claro,
tierra,
es así.
El impacto de la bengala.
Otra de las bandas que se refirió al tema de las bengalas durante el show en el Pilsen Rock fue Trotsky Bengalán. Les propongo ahora, a continuación, escuchar lo que nos dice Guillermo Pelufo, vocalista de Trotsky.
A nosotros siempre nos preocupó porque, más allá de la cuestión... y la técnica del asunto, digamos así, siempre nos preocupó mucho que el pogo que se da en los recitales no termine lastimando a nadie. O otra cosa la que sucede mucho en nuestros recitales es los problemas con la gente de seguridad, que a veces se exceden y pasan de en vez de tratar de cuidar a la gente, a castigar a la gente, ¿no? Un trabajo de policía. Todos esos temas son siempre nos han llevado a ser bastante sensibles en tomar. Tenemos una actitud muy distinta si nosotros somos los que hacemos el recital o si estamos compartiendo el recital con otros, ¿no? O sea, en el caso del Pilsen, yo me pongo nervioso, me puse muy nervioso en el Pilsen 2, que tiraban los famosos tres tiros que son los que incendiaron Cromañón, y te los tiraban y te caían a nosotros, nos callaban arriba de nuestras cabezas. Es más, en el disco del Pilsen Rock solo pudimos elegir las canciones en las que estallaban la menor cantidad de petardos. O sea, no son las condiciones en las que uno tendría que tocar.
Sin dudas el Pilsen Rock, al que hacíamos referencia anteriormente y del que hablan Guillermo Pelufo de Trotsky, Vengarán y Garo, la que lian de la trampa, es el evento que más público convoca. Este fin de semana cerca de 100.000 personas presenciaron a su banda preferida y entre tanta gente los controles se hacen cada vez más difíciles. Por eso fuimos a consultar al encargado de la seguridad y la operativa del Pilsen Rock, Gastón Volonterio, gerente comercial y responsable de la empresa Sildán, Sociedad Anónima, un hombre que tiene una gran experiencia en seguridad de espectáculos, y le preguntamos de qué forma se puede llegar a prevenir el ingreso de bengalas a este tipo de eventos.
El gran tema ahí, que nosotros, por ejemplo, con las paletas, detectores de metales, detectamos metales, armas, cuchillos, revisamos, cachamos, pero hay veces que las chicas esconden las bengalas o en los talones, y cuando tenemos un evento como el piso, lamentablemente no podés cachar una persona, cada persona, por más que teníamos 70 policías cachando, no llegás hasta los tobillos generalmente, ¿no? Entonces, cachás la cintura, cachás un poco la cadera y bajás un poco hasta los pies, pero no, nunca llegás hasta los pies, llegás hasta la rodilla. Entonces, las chicas, los chicos se ponen las bengalas o los petardos de tres tiros en la media y nos pasan. En realidad, lo que habría que hacer es, ahora estamos instrumentando con el comando de coraceros para el 4 de noviembre tener perros de la unidad de explosivos del ejército.
A Volonterio le preguntamos cuáles son los mecanismos, bueno, estuvo hablando de uno de ellos, más utilizados por los jóvenes para el ingreso de bengalas.
Se lo ponen en la raya de la cola, que generalmente no se lo tocan, se lo ponen en los tobillos. Ellos buscan la forma de entrarla. Nosotros ahora, por ejemplo, antes de los espectáculos, rastrillamos, tanto el velódromo como el Teatro Verano, rastrillamos antes porque tuvimos un día, encontramos que los guardaban antes, iban antes y lo guardaban. Entonces ahora rastrillamos tanto el velódromo en los pastos y en la arboledada, y en el Teatro Verano buscamos abajo de las gradas. Es muy difícil de controlar, creo, tanto para la policía como para nosotros. Nosotros tenemos una anécdota que hace, creo que 2 o 3 años, un cafetero en el estadio entraba dentro de la cafetera los cañones de tres tiros y fue procesado con prisión el hombre.
¿Le gustaría saber qué dicen aquellos que entran bengalas a los estadios y cómo lo ven? Así.
Es parte de la fiesta, juega. Es igual que la cancha, no sé, las banderas, no sé, los bombos, es lo mismo, o sea, es una fiesta la bengala.
Hacer la fiesta para algunos también puede ser un drama para muchos. Siguen llegando mensajes a través del 9020810, a través de perspectiva@espectador.com.uy, a través del 1711-0810. Lidia del Parque Rodó dice que hace 2 años se armó todo un revuelo en la Tribuna América del estadio porque todo el mundo empezó a correr hacia abajo y la gente empezó a pegarse contra las puertas, que ella no entiende por qué en el estadio, cuando hay espectáculos, a veces se cierran las puertas. Creo que después que empieza el espectáculo se cierran alguna, Lidia, siempre queda alguna abierta. No sé si tiene que ver con el miedo a veces a la avalancha externa en el ingreso. Laura de la Blanqueada dice que peor que la bengala es la cantidad de alcohol que a veces se consume en estas cosas, que termina generando otras tragedias. Hacemos una pausa y volvemos. Decime, Alejandra.
No es un dato menor, y eso, Federico, lo notamos. En el evento este del que ahora hacemos referencia, pero dentro de otros pasa exactamente todo lo contrario como en el estadio. En el evento del fin de semana en Durazno, alcohol adentro del parque y la esplanada no se vende. Y no es un dato menor, porque ahí transcurren una cantidad de horas. Es cierto, entran con él, pero es distinto a entrar con una botella, a tener a disposición litros y litros de cerveza o de otra bebida alcohólica, ¿no?
Pausa, ya venimos.
El ingeniero Federico Sedresnik se refería a que en nuestro país el único encargado de desarrollar los controles y la habilitación para la prevención de este tipo de siniestros es el Departamento de Bomberos. Es este departamento quien se lleva bajo su responsabilidad el hecho de ejecutar los proyectos de protección contra incendios en todos los diseños arquitectónicos del Uruguay. Esto quiere decir que todo debe ser diseñado por bomberos y luego entregado a la persona o a la empresa, el dueño del local, para que lo ejecute. Este proceso requeriría, de ser ideal, un cuerpo de más de 100 ingenieros trabajando en la elaboración de proyectos. Esto genera que en el momento el cuerpo de ingenieros ahora esté saturado debido a la gran demanda que hay de proyectos arquitectónicos y de la entrega de proyectos. Eso me decían, por ejemplo, cuando yo hice una recorrida por los comerciantes, los empresarios de la noche, bueno, me dijeron que en realidad el proceso es muy lento porque tenés que ir a la intendencia y tenés que ir a un piso, tenés que ir al otro, tenés que ir a bomberos, y bomberos te demora muchísimo, te demora más de 3 o 4 meses. Bueno, por estas razones que dice el ingeniero Betresnik, es que se generan esas demoras.
Federico, ¿cuál es la solución a este problema de las normativas? ¿Qué pudiste resumir?
La forma que muchos reclaman es crear las normas bajo las cuales los ingenieros de Uruguay se puedan manejar para hacer los proyectos de protección contra incendios en forma personal. O sea, eso quiere decir hacer el proyecto junto con el propietario y presentarlo en el departamento de bomberos ya ejecutado, de tal forma que bomberos solo tengan que revisarlo y aprobarlo. Y para cerrar, bueno, sería bueno repetir las recomendaciones de bomberos para que tengan en cuenta, para que si hay algún hijo, para que... Sí,
y cumplir con alguna de las cosas que vos decías, voluntario, no esconder.
Exacto. Por ejemplo, al ingresar un boliche o un pub o donde sea, pierda por lo menos algunos minutos recorriendo el local para tener una idea del lugar en el que se encuentran las salidas de emergencia. Ya lo decía el ingeniero Betresnik también. Si hay una puerta sola, bueno, yo me entraría a preocupar también, ¿no? Intente visualizar los carteles que indican esas salidas. No ingresar a aquellos lugares en los que hay exceso de público. Si aparece un incendio, tratar de calmar a la gente, bueno, y evitar entrar en pánico. Si se produce un incendio, la recomendación fundamental es siempre salir agachado debido a que el humo es caliente y tiende a ascender. Y si usted considera que uno de los boliches que frecuenta no cumple con las normas establecidas, puede denunciarlo al Departamento de Bomberos a través del 104 en el momento o hacer la denuncia correspondiente en el Departamento de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo. Me dijeron desde Bomberos que la denuncia se puede hacer en el momento y van en el momento a hacer el registro del local.
Acá un mensaje de Liliana desde Punta del Este. Dice que en el edificio del Torreón, ¿verdad?, en el último piso funciona una discoteca. Dice, la manera de llegar hasta allí es por ascensor. Dice, ¿qué pasa si algún día se corta la luz? Dice que yo estuve ahí, Liliana, hace muchos años cuando funcionaba un restaurante. Y recuerdo que hay una manera de bajar desde allí, que es una escalera. Que te lleva, exacto, al piso inferior, y de ahí tenés las salidas de escalera de emergencia a los pisos inferiores. Igual no deja de ser un tema que a todos nos preocupa. Creo que el efecto Cromañón, sin haberse convertido en un síndrome para la sociedad uruguaya, marcó y mucho la mirada. Para muchos, incluso locales nuevos que entraron a la noche, entraron con muchísimas preocupaciones.
Déjame recordar, y aquí seguramente más de una vez Rosario Castellanos nos ha hecho mención a las condiciones que tiene el complejo Plaza como lugar para espectáculos y para mover mucha gente. Cosa que ocurre sobre todo cuando se presentan en la sala grande músicos. Me remito al ejemplo del día que actuaron Paulinho Mosca y Kevin Johansen. Recuerden que había dos funciones, una a las 8 de la noche y otra a las 11. Yo recuerdo haberme preguntado, bueno, ya debe haber cola esperando para entrar a la segunda función. Y allí ocurrió algo que yo no tenía en mis planes y que no tenía muy presente. Y es, debajo del escenario ustedes recordarán que hay como si fueran dos puertas que tienen una cortina, exactamente a cada lado del escenario. Una permite, una de las salidas que yo ya conocía, que es por donde por lo general entran los músicos y por donde se mueve, por ejemplo, si hay una transmisión televisiva o una grabación. Pero había otra puerta que yo no tenía en mi conocimiento, del lado izquierdo del escenario, si lo miramos, ¿verdad?, o enfrentados al escenario. Por allí fuimos, se organizó la salida del público que estaba dentro de la sala. Allí capté lo importante de un edificio planificado, seguramente por el arquitecto Lorente, con muy buena cabeza, y que permitía además la salida de muchísimo público.
Además de que tiene una puerta del plaza que te puede sacar sobre Colonia.
Exacto.
No tan grandes como las que dan a la plaza, pero que también te sacan sobre Colonia, por lo cual tenés
casi
tres maneras
tres salidas
de desagotar el edificio en caso de...
Me hizo pensar en eso, y cómo además está identificada efectivamente la palabra salida de emergencia allí con un cartelito luminoso.
Por informe Federico, pausa, ya venimos.